Y antes de yo decirle el nombre de lo que estamos hablando, quiero que entienda algo. Que es importante que nosotros sepamos, cuando leemos la palabra de Dios, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos está comunicando? ¿Qué es lo que la palabra de Dios está comunicando? Entienda lo siguiente. Muchos de nosotros, y muchos pastores lo hacen, yo mismo a veces siento la tentación de hacerlo, porque es... porque queremos ser agradados por todo el mundo. Pero mucha gente, oiga, escuche bien, mucha gente te dice lo que tú quieres oír y no lo que tú necesitas oír. Repito, mucha gente, inclusive pastores, te dicen lo que tú quieres oír y no lo que necesitas oír. Porque si te decimos lo que tú quieres oír, tú vas a estar feliz. Oh, el pastor, qué bueno es. Ay, qué rico, esa iglesia me encanta. Porque no te dijeron lo que tú necesitas oír. Cuando te dicen lo que tú necesitas oír, ay, el pastor, qué cosa, cómo dice eso, ya estoy. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? La palabra de Dios no nos dice lo que queremos oír, nos dice lo que necesitamos oír. Y cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos a tomar lo que Dios nos va a decir a nuestras vidas, para que nosotros podamos transformar nuestras vidas. En el libro de Gálatas, Pablo le escribe a los Gálatas, y Pablo tiene un amor profundo por los Gálatas. Él plantó la iglesia, inclusive leímos la semana pasada, que aún estando enfermo, él estuvo ahí, estuvo plantando la iglesia, obrando con ellos, predicándole la palabra, inclusive enfermo. Es decir, que él como apóstol tiene mucho amor para esa iglesia. Sin embargo, Pablo le escribe, y le escribe una carta bien fuerte. Porque Pablo, porque le ama, le dice lo que necesitan oír y no lo que quieren oír. El libro de Gálatas es un libro interesante porque se trata de una iglesia que vinieron a los pies de Jesucristo y una vez que aprendieron y subieron, ¿qué es eso? Gente vinieron donde ellos les dijeron, ¿sabes qué? Para tú ser cristiano, tú necesitas, oiga bien, tú necesitas ser también obedecer las reglas judías. Y eso no es la verdad. La verdad no es que necesitaban obedecer las reglas judías. Igual que nosotros, mucha gente viene a nosotros y nos dice, ah, tú eres cristiano, también tienes que hacer lo siguiente, y te lista una cantidad de requerimientos. Y no es así. La vida cristiana es una relación entre usted y ¿quién? Y Dios. Entre usted y Dios. Claro, hay conductas que uno debe hacer, hay cosas, hay maneras de comportarse, no estoy diciendo que nos vamos a comportar como gente loca. Pero no vamos a estar controlados por Jesucristo, más esto es igual a salvación. ¿Está conmigo? Eso fue lo que le dijeron a ellos. Oh, si tú tienes a Jesucristo más las tradiciones judías, es igual a ir al cielo. Y no es así. Y Pablo escribe una carta y le dice lo que necesitan oír y no lo que quieren oír. Hoy vamos a entrar en un tema muy interesante. Se llama así, sentidos, los sentidos de la fe. Los sentidos de la fe. Y los sentidos de la fe, ustedes ya conocen, nosotros los seres humanos tenemos los sentidos para comunicarnos con el exterior, los ojos, la nariz, el gusto, el escuchar y el tacto. De la misma forma que nosotros poseemos los cinco sentidos que nos comunican nuestro cerebro con el exterior, es decir, cuando yo veo algo, la imagen va a mi cabeza. Cuando yo escucho algo, la imagen va a mi cabeza. Cuando yo toco algo, lo entiendo. Cuando yo tengo el olor de algo, inmediatamente mi cerebro registra ese olor y me dice algo. ¿Estás conmigo? Cuando yo pruebo algo, lo mismo sucede. De la misma manera viene el proceso en el sentido espiritual. Y lo vamos a ver en un momento. Tenemos esos sentidos, esas facultades funcionando de manera espiritual. El apóstol Pablo, usted mismo ha escuchado versículos donde decimos, ah, vemos a Dios a través de qué? De la naturaleza. Vi a Dios esta mañana, sentí a Dios. Mucha gente dice esa expresión, ¿lo ha dicho usted alguna vez? Sentí a Dios. ¿Está conmigo? Sentimos, tenemos un toque. ¿Cuáles son los sentidos de la fe? ¿Cómo es que nosotros podemos movilizar a Dios a través de la fe? Y la fe es importantísima porque la fe, una vez más, es la base, uno, de nuestra relación con Dios, y dos, es la base de nuestro avance en la vida cristiana. Si usted no tiene fe en algo, no va a ver que algo sucede en su vida. Y esa es la realidad. Esa es la realidad, que nosotros necesitamos verlo mucho antes. Necesitamos verlo. La falla número uno de las dietas, que son siempre bien famosas al principio de año, digo, ya vamos para mitad del mes, ya todo el mundo se olvidó de eso, pero los primeros 3 días del año la gente está ahí bien, bien fuerte. El fracaso es que la mayoría de nosotros no visualizamos el resultado. ¿Está conmigo? Sino solamente la lucha interna del principio. No visualizamos el resultado. No me veo pudiendo vencer esa área de mi vida. Y es importante que nosotros visualicemos lo que estamos haciendo. Estaba viendo un programa de televisión ayer donde estaban haciendo la campeona mundial de billar, se dice, ¿no? De billar, estaba jugando billar, estaba haciendo unas demostraciones por televisión, haciendo trucos y todo eso. Y ella le daba a la parte exterior de la mesa y una moneda saltaba y caía dentro de un vaso. Muy interesante. Y yo, wow, qué truco más tremendo. Y ella estaba haciendo eso. Y ella le pregunta a otro hombre, ¿quieres intentarlo? Y el hombre sale e intenta hacer el mismo truco que ella hizo. Antes de hacerlo, le pregunta, ¿qué veo? ¿Le doy a la bola para que vaya o le doy a la moneda? Y dice, no, tienes que ver a través, tienes que visualizar que ya entró en el vaso. Ella no le dijo, dale a la bola, no le dijo, dale a la moneda. Ella dijo, imagínate como si la moneda ya estuviese en el vaso. Oigan bien, ese hombre no tenía ningún entrenamiento y vino y efectivamente hizo el truco. Y todo el mundo en la audiencia, wow, increíble, ¿cómo lo hizo? Lo que ella dijo tiene mucha razón. Él vio el resultado mucho antes de hacer el proceso. Y nosotros necesitamos ser así. En el caminar cristiano, en el sentido de la fe, necesitamos ver más allá de lo que estamos alrededor de nosotros. Y eso vamos a ver en el libro de Gálatas. Vaya conmigo, Gálatas capítulo 4, versículo 20 al 24, y luego saltamos al versículo 28. Voy leyendo con ustedes. Dice así: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Me detengo ahí. Pablo le acaba de decir, quisiera estar con ustedes y cambiar de tono. ¿Se recuerdan que yo le dije que Pablo estaba disgustado? Pablo estaba diciendo lo que necesitaban oír y no lo que querían oír. Y él dice, yo quiero estar con ustedes. Cambiar el tono, hablarle un poquito más suave a ustedes. Pues estoy perplejo en cuanto a vosotros, es decir, estoy asombrado con ustedes de lo que está sucediendo. Versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis qué? Oído la ley. Oído la ley. Pablo está diciendo, ustedes no han oído la ley, no han oído de lo que la ley dice, no han escuchado lo que eso nos está compartiendo, ¿no habéis oído la ley? Entiendan eso. Cuando nosotros, está bien, cuando nosotros tomamos una parte de la ley y quebrantamos una parte de la ley, quebrantamos toda la ley. Por eso es que yo le dije al principio de Gálatas que la ley nos ayudaba a nosotros solamente a encaminarnos hasta encontrarnos con Jesucristo. La ley mostraba nuestra necesidad de Dios. Ese es el propósito de la ley. La ley no estaba ahí para llevarnos a la salvación, sino para mantenernos de no descarriarnos completamente. ¿Dónde está la gente que no obedece ninguna ley? En la cárcel. Espiritualmente hablando, es la gente que se encuentra prisionero de sus propios errores. Un corazón quebrantado, una vida deshecha, problemas de deuda que no saben qué hacer, alcoholismo, drogas, etc. Presos en su propia debilidad. Porque la ley solamente nos ayuda a encaminarnos, pero no nos da la libertad que Jesucristo da. En ningún versículo la palabra de Dios dice, la ley vino para hacerte libre, sino el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Entienda eso, lo que Dios está diciendo. Versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el libre de la promesa. Me explico. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablamos de la promesa de Abraham? Uno era la esclava. Inclusive lo vemos hoy en día. Los árabes que están peleando en contra de los israelitas vienen descendencia de Ismael. Ismael fue el hijo de la esclava que Abraham tuvo. Y del otro lado estaban los hijos de la promesa que vino a través de Sara. Entonces Abraham tiene, Sara le dice, acuéstate con mi esclava porque yo ya tengo 90 años, no voy a dar a luz. Y Abraham se acuesta con la esclava y tienen un hijo. A ese hijo es Ismael. Y Abraham trae a su muchacho, está feliz, se lo trae a Dios. Ah, Dios bendice a mi hijo, que ya nació el hijo de la promesa. Y Dios le dice, ese no es el de la promesa. Ese lo inventaste tú, con tus deseos de la carne. El de la promesa viene a través de Sara, tal y como yo lo dije. ¿Qué estoy diciendo con eso? Muchos de nosotros comenzamos muy bien en el espíritu. Ay, sí, y todo. Y luego pasamos a comenzar a hacer las cosas de manera natural, porque es lo más cómodo para nosotros. Es mucho más fácil para nosotros, oiga bien, mucho más fácil para nosotros tomar una decisión financiera en mi hogar y sin hacer una oración, porque ya es lo que conozco. Pero ¿qué tal si un día antes de yo tomar una decisión, primero le pregunto a Dios si es lo que mi familia necesita? Es mucho más difícil, porque ahora estoy dependiendo de un área que no me es natural. Es el área espiritual de mi vida. Y eso es algo un poco incómodo. Pero mira lo que pasó con Abraham. Y si lee la palabra de Dios, usted encuentra que desde ese día en adelante dice que va a haber problemas. Y hoy en día ya llevan 3 semanas de guerra. Es decir, es una cuestión que lo dice la palabra de Dios. No es extraño lo que la palabra de Dios dice. No tiene que ver con territorio y esto. Es lo que la palabra dice. E inclusive si usted continúa leyendo su versículo, no lo vamos a ver hoy. Dios dice en el Antiguo Testamento, ese muchacho no va a recibir ninguno de la herencia. Y es una de las cosas en contra de uno con el otro. Abraham, un hombre muy rico, Ismael siendo su hijo, aunque hijo de la esclava, no recibe nada de la herencia. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, que nosotros podemos obtener todo lo que Dios tiene si obedecemos lo que Él dice, o podemos obtener lo que nosotros podemos fabricar si hacemos lo que queremos hacer. ¿Cuál yo prefiero? El de Dios. Continúo leyendo, versículo 24, la cual es una alegoría. ¿Qué quiere decir eso? Esa historia que acabamos de hacer es una representación de lo que sucede en nuestra vida. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento sacrificaban un animal, un cordero. En el Nuevo Testamento, ¿quién muere por nosotros? Jesucristo. Es decir, que es una alegoría lo que le estaba diciendo. Pues estas mujeres son los dos pactos. El nuevo, el que proviene del monte Sinaí, el cual es el hijo de la esclavitud, esa es Agar. Saltemos al versículo 28 y dice así: así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de ¿quién? No, dígalo como que usted lo cree. Nosotros como Isaac somos hijos ¿de qué? De la promesa. De la promesa. ¿Qué promesa? ¿Cuál es la promesa? ¿Se recuerdan la promesa de 4 partes que Dios le dio? Hablamos en el capítulo 3. Dios le dice a Abraham 4 cosas. Porque pudiste sacrificar a tu hijo, y lo vamos a ver, o me obedeciste, te di 4 promesas. Vas a vencer a tus enemigos, te voy a multiplicar, y mientras bendices te voy a bendecir, te voy a multiplicar como las estrellas en el cielo y la arena que está a la orilla del mar. Tus enemigos o tus hijos podrán vencer a tus enemigos. Y todos los días, por el resto de los días, voy a estar contigo. Amén, hermanos. Y necesitamos entender eso. Necesitamos ver eso. 4 cosas, 3 punticos que vamos a ver hoy bien rápido. Si usted lo tome, es importante que usted ponga atención. Ponga atención. Yo sé que a veces la hora es medio difícil, pero usted ponga atención. Le está regalando a Dios 1 hora y 20 minutos. ¿Está bien? Ok. Desarrollando los ojos y oídos de Dios. De fe, perdón. Desarrollando los ojos y los oídos de fe. Nuestros sentidos. Punto número 1 dice lo siguiente: oír, ver y tocar a Dios. Oír, ver y tocar a Dios. Dios nos habla a nosotros de diferentes maneras. Una de las maneras que Dios nos habla, y que sucede muchas veces en el Antiguo Testamento, y pocas veces, pero también se da en el Nuevo Testamento, es lo que se llama una voz profética. Repito, una voz profética. Si no sabe qué es eso, que es una palabra, por lo regular era una persona que Dios utilizaba. Es decir, Dios venía y le hablaba al hermano acá, y el hermano representaba la voz de Dios. Ese no es el caso en ese tiempo, porque Dios, una vez que Jesucristo vino y murió por nosotros, ahora le habla ¿a quién? ¿A cuánta gente le habla Dios? A cada uno. Eso es importantísimo que usted lo sepa. Dios no solamente me habla a mí, Dios te habla a ti, y a ti, y a usted. Dios no tiene un club exclusivo. Yo escucho la voz de Dios. Pues yo también, imagínese usted. En el Antiguo Testamento no era así. Dios le hablaba a un hombre el profeta, y ese hombre le comunicaba al resto del pueblo. Ese no es el caso hoy día. Aunque la voz profética sí existe hoy día, ¿ok? No estoy diciendo que ha dejado de existir, con un propósito distinto que el que existía en el Antiguo Testamento. Eso es un tema completamente aparte. La segunda manera es que Dios nos habla a nosotros personalmente. ¿Cómo nos habla Dios? Todo el mundo es distinto. Inclusive hay un mensaje que tenemos. Si usted lo quiere pedir, lo puede pedir. Las 10 maneras que Dios nos habla, lo compartió mi suegra, que hizo un trabajo tremendo hace unos meses cuando vino aquí. Un mensaje tremendo. Siempre yo escucho, siempre tengo sus apuntes y siempre lo veo. 10 maneras que Dios nos habla. No voy a compartir eso, puede conseguirlo después, puede ir a la internet. Pero Dios nos habla a nosotros personalmente. ¿Cómo? Por ejemplo, hoy Dios me utiliza a mí, yo comparto su palabra y algo de lo que estoy diciendo aquí, tal vez no todo lo que digo hoy a usted le toca, pero tal vez una cosa hace conexión con usted. Está conmigo y eso es lo que Dios eligió para hablarle a usted hoy. Y necesitamos entender cuando la voz de Dios nos está hablando, nos está compartiendo, que es algo importante para nuestra vida. La mayoría de las cosas que yo he obtenido en mi vida es porque puso atención a lo que Dios está diciendo y trae un cambio a mi vida. Eso es muy importante, desarrollando los ojos y los oídos de fe. Necesito oír, ver y tocar a Dios. Mira lo que dice Hebreos 11:13 y luego lo explicamos. Le voy a leer una versión distinta que se llama la Biblia del Lenguaje Sencillo. Todas las personas que hemos mencionado, dice aquí, murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido. El versículo 11 de Hebreos es cuando hablan de toda la gente de la fe. Le aconsejo que lo lea porque son nuestros patriarcas en la fe. Póngalo de esa manera. Dice, todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido. Mire qué bien. Pero como ellos confiaban en Dios, las vieron desde lejos y sé qué. Las vieron desde lejos y se alegraron. Deténgase ahí. Ese versículo me acaba de decir lo siguiente. Que Dios le dio una promesa a esa gente. Y ellos, aunque nunca la vieron en sus años, como quiera no dejaron de creer en Dios. Y muchos de nosotros sabemos que Dios nos ha dicho algo y pasan 2 días, 1 mes, 2 meses. Y ya, ay Dios, pasaron 2 meses, imagínate eso. Dios no me habló, no dijo nada, Dios no me quiere. Todo a su tiempo, todo a su tiempo. Le cuento una historia. Hace muchísimos años, tal vez me contaron unos 15 años más o menos, yo era líder de joven en República Dominicana y teníamos un grupo pequeño. Y yo recuerdo que yo estaba orando y Dios me habló que íbamos a tener un grupo bien grande. Y en aquel entonces éramos como 15 muchachos. Y yo dije, ¿a dónde vamos a sacar un grupo bien grande? Somos 15. Pero yo sabía que estaba seguro que Dios me había hablado. Estaba muy seguro. Y pasaron años, exactamente 2 años. Y luego de 2 años tuve una oportunidad increíble donde yo pude ir y ver un grupo grande en acción. Y Dios me habló una vez más. Y me di cuenta, wow, Dios está haciendo algo tremendo. Y comenzó en mi corazón a salir algo. Ese año, creo que el año 99 o 98 más o menos, comenzamos una actividad distinta con los jóvenes. Y yo recuerdo la primera vez, era domingo por la noche, una vez al mes. Y ese día, la primera vez que lo hicimos, fue algo tan increíble. Yo estaba súper nervioso, habíamos invitado a muchísima gente, solamente éramos como 15 o 20 muchachos. Y de repente, cuando abrimos la puerta, habían más de 100 personas afuera. Ese fue el primer domingo. Al siguiente domingo habían 150. Antes de que se acabara el año, había más, casi 300 jóvenes, una vez al mes. Y yo recuerdo que cada mes que lo hacíamos, era un tiempo bien, bien medio nervioso. Porque yo podía verlo antes de recibirlo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que yo tomé un riesgo porque podía ver lo que Dios estaba haciendo. Alguien dijo algo ayer que me tocó mucho. Pero para obtener algo sobrenatural, va a tomar un riesgo natural. Lo repito, porque usted no oyó lo que dije. Para obtener algo sobrenatural, va a necesitar un riesgo natural. Lo repito por si se le olvidó. Para obtener algo sobrenatural, va a necesitar un riesgo natural. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que muchos de nosotros decimos, yo quiero que Dios haga esto y haga aquello. Si usted no lo hace en lo natural, no va a haber absolutamente nada. Hay mucho silencio hoy. ¿Funciona esta cuestión o qué? Obviamente, obviamente. Necesitamos saberlo. ¿Está conmigo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Tomar ese riesgo. Continúa diciendo aquí, pues sabían que en este mundo ellos eran como extranjeros que estaban de paso. Es decir, que confiaron en Dios, lo vieron, aunque no lo recibieron. Se regocijaron, dijeron, yo sé que algo bueno va a suceder. Yo sé que aunque tal vez mis hijos no están en Dios hoy, yo sé que algún día van a estar en los caminos de Dios. Amén. Yo lo veo hoy. Yo sé que aunque hoy estoy haciendo esto, estoy trabajando en esta área, yo sé que Dios me prometió que yo voy a estar en una mejor área. Pero necesito hacer lo natural primero. Necesito hacer lo natural primero. Y creer que Dios tiene la capacidad de hacer algo sobrenatural. Punto número 2. Desarrollando los ojos y oídos de fe. Ver y oír más allá de lo obvio. Ver y oír más allá de lo obvio. Y eso es tan importante. Eso es crucial para nosotros. Porque la mayoría de nosotros siempre estamos fijados en lo obvio. Porque lo obvio está delante de nosotros todos los días. Todos los días. Es lo obvio. ¿Está conmigo? Y yo sé que algunos de los hombres entienden lo que estoy diciendo, ¿no? Porque a veces uno viene y ve a la muchacha y uno sabe, bueno, esa es, ya estoy seguro. Pero la muchacha no quiere saber de usted. Eso es lo obvio, pero ya se sabe. ¿Qué hace usted? Se la averigua como sea la florecita, llama de vez en cuando, se aparece cuando nadie lo invitó, pero... ¿Por qué tenemos la capacidad de hacerlo en lo natural y no en lo espiritual? Necesitamos no ver lo que es obvio. No ver lo que es obvio porque lo obvio siempre está delante de uno. Pero necesitamos ver y oír más allá de lo obvio, de lo que Dios está haciendo. Déjeme contar la historia que ya le he contado varias veces, pero por si no la han escuchado. La casa que tenemos ahora, mi esposa y yo, pues estábamos visitando unos amigos en ese vecindario. Esas casas estaban en construcción. Y no teníamos planes de comprar casa. Yo no ganaba lo suficiente, fuimos a unos apartamentos, inclusive yo estaba buscando en qué apartamentos mudarnos, vivíamos con su hermana y ya uno, ¿verdad? Cuando uno vive con otros familiares como que se acaba la visita bien pronto, así que se había acabado la visita ya, entonces había que mudarse. Entonces yo le dije, bueno, le hablé con mi cuñado y le dije, hey, dame 2 meses y en 2 meses estoy fuera de acá. Y en esos 2 meses comenzamos a buscar dónde nos vamos a mudar, vimos unos apartamentos aquí en Redlands, como yo trabajaba aquí en Redlands antes. Y yo dije, vamos a quedarnos cerca para yo no estar manejando muchísimas millas si podemos. Y vimos y ya encontramos unos apartamentos que nos gustaban. Cuando estábamos listos para firmar el contrato, en nuestro corazón no teníamos paz. Y yo, ¿qué es eso, Dios mío? Y yo le pregunto a ella, ¿nos mudamos? Y dice, no, yo por alguna, en un apartamento hermoso, tiene un parque, una cuestión bien bonita, estamos listos. En mi corazón, no. Y le pregunto a ella, ¿qué hacemos? Necesitamos ver más allá de lo obvio. Lo obvio es, eso es lo que yo gano. Y eso es donde yo puedo vivir. Ahora, no le estoy diciendo a usted tampoco que vaya a ser una cuestión y se meta en una casa de 6 millones de dólares cuando usted gana 30 mil dólares, ¿ok? Así que averígüesela. Estamos hablando de ver cuando Dios nos está hablando. ¿Está conmigo? ¿Cómo nos habla Dios? A través de una paz interna o a través de una cuestión que nos incomoda. Es decir, yo quiero hacer eso, pero en mi corazón no me siento bien. ¿Está conmigo? Puede ser que Dios esté hablando. Necesitamos ver más allá de lo obvio. Y fuimos a visitar a esos amigos que se habían mudado recientemente a ese vecindario. Y vimos una casa. Y él dice, mi esposa, mira, vamos a ver esa casa. Ya le gusta ir a ver las casas modelos para tomar ejemplos de decoración. Y solamente fuimos realmente para eso. Y entramos inmediatamente. Yo sabía. Y yo salí de ahí medio, wow, yo no quería ir ahí. Ahora ya yo sé que Dios me está hablando. Ahora tengo que aumentar mi nivel de fe. ¿Está conmigo? Y obviamente yo le hablé. Ella me dijo, sí, aquí es donde tenemos que mudar. O por lo menos en el vecindario. Ok, comenzamos a orar. Y absolutamente nada funcionaba. Absolutamente nada. Yo tenía un dinero de depósito ya en mi cuenta para donde quiera que nos mudamos, había que pagar el depósito. Oiga bien, y yo decido tomar un tiempo de ayuno y oración. Y digo, voy a averiguar esta cuestión con Dios y Dios que me hable. Y lo único que Dios me dice es que tome ese dinero y se lo dé de ofrenda a un amigo mío que es misionero.
Y yo, eso no fue lo que hablamos, yo vine para hablar de otra cuestión, así no es que la cuestión funciona, ¿ok? Son ni modo, claro, su pastor es no es muy espiritual, peleando con Dios, dije, Dios, ok, ya, tú ganaste, escribí el cheque y se lo mandé, y me olvidé de esa cuestión. Y por fin yo le dije a ella, ok, Dios nos está hablando, vamos a ver, vamos a ese sitio y las casas cuestan muchísimo más de lo que podíamos pagar, muchísimo más. Y yo dije, bueno, tal vez no era de Dios, tal vez no escuchamos correctamente. Y yo recuerdo que Dios me dijo, tal día, llama de nuevo. Y dije, ok, ¿me estoy volviendo loco o es de Dios? Y yo le dije, mira, yo tengo que irme a trabajar. Dios me dijo que hoy tú llames e intentes y le pida una casa a este precio, que es lo que podemos pagar. Mi esposa llama y la señora dice, ay, realmente no, las casas están por encima de ese precio. Y antes de terminar de hablar, mi esposa dice de nuevo, pero chequea, ok. Pues la señora va y chequea la computadora y dice, ah, mira, qué raro, ayer esta casa se salió del escrow, es decir, la gente no pudieron comprar la casa y cuesta tanto, que era $1,000 menos de lo que yo le había dicho. Y entonces mi esposa le dice, un momento, mi esposa me llama y cuando ella me dice, yo le digo, bueno, dile que esa es porque obviamente Dios está diciendo algo. ¿Está conmigo? Lo obvio es, no hay casa de ese precio, yo no tengo dinero, yo no tengo nada. Llamo a mi, donde estoy viviendo, donde la hermana de mi esposa, y le digo a mi concuñado, y le digo, hey, mira, apareció una casa por fin y estamos en eso, así que pues, trabajamos juntos. Voy de camino a firmar los papeles. Y me dice él, ¿y tú tienes dinero? Y digo, no, no tengo dinero, pero Dios sabe. Y me dice él, aguanta un momento. Y me hace un cheque por el depósito, por $10,000. ¿Ok? Yo no le pedí dinero. Pero si yo me hubiese quedado mirando lo obvio, no hubiese obtenido lo que Dios tiene para mí. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Y eso sucede no solamente comprando una casa, comprando absolutamente cualquier cosa, haciendo cualquier cosa en su vida. No vaya y compre un carro porque usted puede comprar un carro. Compre algo porque usted sabe que Dios os está preparando para algo. ¿Está conmigo? No podemos hacer las cosas como cristianos porque sí. No debemos vivir nuestra vida cristiana de esa manera. La mayoría de gente vive su vida cristiana por tradición. Viene a la iglesia, hace su cuestión y se va para su casa. Yo no quiero gente así. Yo quiero gente que viene aquí. Uno, porque queremos estar juntos y celebrar a Dios. Y dos, porque queremos en nuestra vida diaria darle cabida a Dios para lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Entiende lo que estoy compartiendo? Necesitamos escuchar y saber de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida? Usted puede sentirse, bueno, eso es extrañísimo. Claro que sí, porque es algo espiritual y no es natural. Miren lo que sucede, los discípulos están aquí. Vaya buscando Lucas capítulo 9. Están aquí, los discípulos están con Jesús, están ministrando a muchísima gente, miles y miles de personas. Y la gente ya lleva días con Jesús. Y los discípulos, vienen donde Jesús, hablándole, diciéndole, bueno, Jesús, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lucas capítulo 9. Y necesitan alimentar a la gente. Dice así, versículo 12, el capítulo 9. Al atardecer, se le acercaron los doce y dijeron, despide a la gente para que vaya a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. Los discípulos que acaban de decir, Jesús, despide a la gente, que la gente vaya, compre su comida en los otros pueblos y venga de nuevo y se encuentre con nosotros después. Obviamente. Ningún pueblito tiene comida para 5,000 personas de una vez, especialmente en estos tiempos. Versículo 13, miren lo que dice Jesús, en los pueblos cercanos pues no hay nada. Versículo 13, de Jesús le dice a ellos, denles ustedes mismos de comer, les dijo Jesús. Y los discípulos le responden, pues no tenemos más que 5 panes y 2 peces. A menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente, objetaron ellos. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, hey, inténtenlo ustedes. Y luego vamos a ver un versículo interesante. Versículo 14. Porque había allí unos 5,000 hombres. En los tiempos de la Biblia, no contaban a las mujeres y los niños. Si hay 5,000 hombres, calcule cuántas mujeres y cuántos muchachos habían. Es decir, estamos hablando de cerca de, yo pondría 15,000 personas por lo menos. ¿Ok? Bastante personas. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, hagan que se sienten en grupos de 50 cada uno. Versículo 15, así lo hicieron los discípulos, sentaron a todos. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo, ¿qué dijo? Los bendijo. Deténgase ahí. Jesús acaba de hacer algo interesantísimo. Hay un grupo de personas y necesitan darle comida. Necesitan que algo milagroso suceda. Jesús le dice a sus discípulos, los discípulos no saben qué hacer, le dan una respuesta humana. ¿Qué es la respuesta humana? Eso es una locura, hay demasiada gente, realmente no podemos hacer esto. Y Jesús hace lo siguiente, siendo Jesús, ¿qué dice? ¿Miro a dónde? Al cielo. Nosotros no vamos a obtener nada en nuestra vida, al menos que no pongamos nuestra mirada en el cielo. Nuestra dependencia en Dios, que lo que hacemos depende de Dios. Es importante, mis hermanos, que usted lo sepa. Es importante. Y yo a veces creo como que usted no me cree. Pero yo le voy a decir lo siguiente. Si usted va a avanzar en su vida cristiana, solo una cosa necesita. Creer lo que Dios está hablando en su vida. Mucha gente va a la iglesia. Mucha gente se dice ser cristiano. Y viven vidas absolutamente desbaratadas. Porque no involucran a Dios en su diario vivir. No estoy diciendo que no va a haber problemas, no fue lo que dije. Pero los problemas no los van a desbaratar a usted. Los problemas no los van a separar a ustedes. Los problemas no van a consumir su vida. Esa es la diferencia y esa es la importancia. Miren qué versículo más interesante. Ustedes conocen la historia. Un milagro sucedió, hubo bastante comida, inclusive sobraron 12 canastas de comida. Un milagro que Dios hizo. Miren lo que dice en Juan 6:6, se lo leo a ustedes, lo ponemos acá para ustedes. Dice así, hablando de esa misma historia en Juan capítulo 6, versículo 10. Pero lo que Jesús le había dicho a los discípulos, se recuerda, denle ustedes de comer. Miren lo que dice Juan. Pero eso decía Jesús, ¿para qué? ¿Pero eso decía para qué? Porque él sabía lo que había de hacer. ¿Qué le estoy diciendo a ustedes? Que Dios te va a hablar a ti, ¿para qué? Para probarte, para saber si tu corazón está realmente conectado a Dios, para probarte, porque Dios no es un juguetito, Dios no es un muchacho, con Dios no se juega, Dios hace las cosas para probarnos. Ay Dios, yo quiero que tú me bendigas. Ok, echa los $20 que te quedan en el bolsillo. Dios, yo quiero que tú me bendigas. Pero mi marido, ese hombre, eso y aquello. ¿Qué tal si tú oras por él en vez de estarle hablando a cada rato? Y déjelo que él se averigüe con Dios. ¿Esto lo decía para qué? Para probarle. Dios, que mi jefe, que eso y aquello. ¿Qué tal si tú haces tu trabajo y sigues pidiendo oración a Dios? Un día de esto las cosas cambian. Otra oportunidad se abra. Pero Dios lo hace para probarnos. Para probarnos. Para probarnos. Hermanos, sepa lo siguiente. La vida cristiana es una vida de pruebas. Pero Dios dice en su palabra que Él nunca nos va a dejar ni nos va a abandonar. Amén, hermanos. Y yo le creo. Y termino con este punto. Punto número 3, mantén tu enfoque. Punto número 3, mantén tu enfoque. Es importantísimo que nosotros mantengamos el enfoque de lo que Dios está diciendo en nuestra vida. Hay un estudiante que yo tenía en el Instituto Bíblico de aquí, de la iglesia. Y yo compartía con ese estudiante, ya completó su primer año de estudio. Y luego se desapareció. Y yo la llamé, se llamaba Rachel. Yo, Rachel, ¿y dónde estás? Pensaba que venías. Oh, pasó, no. Y me comienza a contar su historia. Ella me dice, cuando yo estuve en el Instituto Bíblico, usted dio una clase y luego el Pastor Jim dio una clase, en varias clases me hablaron de la misma cosa. Que yo tenía que concluir lo último que Dios me había dicho. Que cuando Dios me habla necesitamos concluir las cosas. Y había algo que yo dejé por mitad y ahora me regresé a concluirlo porque Dios me había hablado. Y yo estaba tan orgullosa de ello. Yo quería que yo estuviese en el instituto, pero yo entendió algo. Necesitamos concluir lo que Dios me ha dicho. ¿Cuántos de nosotros dejamos proyectos a la mitad? Amén. Yo no lo estoy acusando, yo lo he hecho muchas veces. Dios no te puede dar una nueva indicación hasta que no has terminado la última que te dio Dios. Esa es la realidad. Y mucha gente dice, no, Dios me dijo que hiciera esto. Y luego viene, pastor, mire, estoy, porque Dios me habló que hiciera aquello. Y lo otro, lo hiciste. No, pero Dios ya me dijo, Dios no es loco. Dios no te va a decir, píntalo azul. Y si tú no lo pintas azul, te va a decir, píntalo rojo. Está calladito ahora. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Dios, cuando nos habla, Él quiere que nosotros concluyamos el proceso que acabamos de iniciar en nuestra vida. Si Dios te dice algo, complétalo. Si Dios está pidiendo algo corto, haz eso que Dios te está pidiendo, aunque sea simple, aunque parezca simple. Muchos de nosotros queremos que las cosas sean difíciles, porque así nos han acostumbrado. Ay, sí, no, los sábados a las 6 de la mañana yo me voy a caminar de rodilla de aquí, todo el parqueo, ahí sí Dios me ve el sacrificio. Y ahí está el gentío caminando de rodilla. Yo lo he visto en mi país, ¿usted lo ha visto en el suyo? Pero si le pedimos, no, venga solamente al servicio. Ay, de vez en cuando, pastor. Voy a poner, no sé, Juan, vamos a poner que la gente se arrodille a ver si entra, si camina, viene más. Si lo hacemos más difícil, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Que Dios a veces nos pide cosas simples, es cuestión de nosotros obedecer. Mi esposa y yo íbamos, una vez veníamos de, ¿dónde estamos? Yo no sé, Washington o el norte de California, en algún lado. Y cuando veníamos, teníamos a mi primer hijo, a Ethan, estaba pequeñito, y veníamos a coger un avión y veníamos tarde porque yo me perdí la salida del freeway para devolver el carro de alquiler, el rento que teníamos. Y bueno, estaba perdiendo, dándole vuelta al aeropuerto y el tiempo, ya no íbamos a llegar al vuelo. Y yo, ella me dice, vamos a orar. Ok, oramos. Señor, ayúdanos con el vuelo a ver si llegamos a tiempo. Por fin encuentro la salida y el tiempo ya estaba la regla que uno tenía que llevar una hora y media antes del vuelo y ya era muy tarde. Y yo le digo a ella, bueno, llama al número 800 de American Airlines y consíguenos otro vuelo y pagamos la diferencia. Y los dos en el corazón sentimos, no, no hagamos eso porque yo sé que Dios va a abrir la puerta. Y seguimos manejando y yo ya, mi corazón se me apretó. ¿Sabes? Cuando se estaba medio, ya, no hay solución. Aunque Dios me está diciendo, confía. Yo ese día dije, es imposible, nadie me va a dejar subir un avión solamente con 45 minutos. Encuentro, devuelvo el carro, le digo, llama. Llamamos a la aerolínea y cancelamos y nos movieron a un vuelo que salía una hora después. Entramos, nos registramos al vuelo nuevo, entramos, tenemos el boleto. Cuando vamos caminando hacia la puerta de embarque, el vuelo donde ella y yo deberíamos estar llevaba una hora de atraso. Y los dos vuelos salieron al mismo tiempo. Entonces ahora estaba yo en otro avión y con $100 menos en el bolsillo. Simple y llanamente. Porque no mantuve mi enfoque en lo que yo sentía en mi corazón. ¿Está conmigo? Y muchas veces nosotros, Dios, sabemos que Dios nos pone algo, pero estamos tan nerviosos de lo que no podemos ver, porque la fe es mirar más allá de lo obvio y hacemos lo natural. ¿Qué es lo natural? Olvídate de esa cuestión. Mejor vamos a pagar la diferencia y nos vamos en otro vuelo. Sin embargo, Dios tenía un plan. Dios atrasó un avión completamente para que yo me subiera en el avión, pero no le devolvió el favor al hombre. Qué pena. Hebreos 11, 17 al 19, y con esto concluimos. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, ¿se recuerdan las promesas? ¿Fue puesto a qué? ¿Fue puesto a qué? Oiga bien, Dios le habla a Abraham y le da una promesa. Dios, no Obama, no George Bush, no nadie más, Dios. ¿Ok? Dios no miente, le da una promesa. Y sin embargo, el versículo en esa misma frase dice, ¿y Dios lo puso a qué? Ay, ay, ay. Dios se ha dado una promesa a ti, pero Dios se va a poner a prueba si Él puede confiarte con la promesa. Repito, Dios se va a poner a prueba si Él puede confiarte con la promesa. Dios se ha prometido, tal vez algunos de ustedes, que van a tener un negocio exitoso, pero Dios quiere saber si te puede confiar con ese negocio. O si una vez que eres exitoso, nadie más te ve en la iglesia. Pasa a cada rato. A cada rato. Dios se ha confiado que vas a tener una familia tremenda. Una familia buena. Tal vez eres soltero y tú sabes que Dios te ha hablado a ti. Pero como no puedes esperar en Dios, andas buscando donde no debes buscar. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Te va a poner a prueba con lo que Él te dijo. Continúa el versículo. Y ofreció a Isaac, Abraham, su único hijo. Entienda bien, Dios no anda buscando que la gente mate a sus hijos, aunque sean teenagers. Dios no anda buscando eso, ¿ok? No es sacrificio, Dios no está en eso. Pero Dios lo puso a prueba. Dios lo puso a prueba. Dice aquí, ofreció a Isaac, su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho que tu descendencia estaba en él. Imagínese usted eso, imagínese que usted nunca ha tenido hijo, nunca en su vida. y Dios le dice, vas a tener un hijo. Y luego que te nace tu hijo, Dios se dice, ahora sacrifícamelo. Mire por qué Abraham lo hizo. Versículo 19. Consideraba Abraham que Dios tiene el poder hasta para qué. Resucitar de los muertos. Así en sentido figurado, es decir, en historia. Y por eso recobró su hijo. Por eso recobró su hijo. Porque él sabía que aunque mi hijo puede que muera, Dios tiene el poder de resucitarlo. Aunque mi negocio pueda que desaparezca, Dios puede abrir la puerta para algo mejor. Aunque mi matrimonio esté en problema, Dios me prometió que de esta vamos a salir. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Pero depende de mí, de yo tener la fe en Dios. Y yo tengo que poner mis 2 centavos. Dios nos ha dado absolutamente todo, y con eso concluyo, para nosotros hacer todo lo que Él nos pide. Repito, Dios nos ha dado absolutamente todo para nosotros hacer todo lo que Él nos pide que hagamos. Dios no me va a pedir que yo haga, una vez más, que yo pinte una silla de rojo y no me da con qué pintar y la pintura. Dios nos da todo. Lo único que Dios no va a hacer es pintarla por mí. Lo único que Dios no va a hacer es hacer lo que tú tienes que hacer. Pero si tú haces tu parte, Dios va a hacer su parte. Si tú le crees por este lado, Dios va a obrar en ese sentido. Si tú confías de que Él puede hacer algo, Dios va a hacer algo. Amén, hermanos. Y eso es tan importante que nosotros lo hagamos. Tan importante que le creamos a Dios. Tan importante de que sepamos que Dios tiene el poder para transformar nuestra vida. Y en esta semana, yo quiero que tú tomes el tiempo de poner atención a lo que Dios te está diciendo. Aunque sea algo pequeño, aunque sea algo insignificante, tal vez Dios va a hacer algo en ese punto en tu vida y comenzar un caminar con Dios que nunca va a terminar. Amén, hermanos.